¿No sabes dónde está? Bueno, ahí encuéntralo.
Bueno, vamos a más testimonios. Dice... allá, Egardo de Atuyá, este no.
Es Jota, le decían por ahí.
Claro. Bueno, vamos a más testimonios. Dice... a los 9 días de actuar La Cruz de la Puerta, mi marido volvió a trabajar en un taller que estaba cerrado desde hace un año. Lo cual también es milagroso, de trabajar en un taller cerrado. Es muy difícil, y además, diría yo, es inútil. Porque uno puede trabajar mucho, pero nadie, no hay patrón que le pague. Pero bueno, el marido tenía esa obsesión y quería trabajar en ese taller.
Me gusta,
y atravesó la puerta, claro. Como un fantasma empezó a arreglar coches que no estaban tampoco.
Claro.
Fantasmas de viejos autos.
La trupa calada en la puerta, así uno claro. Entrar al taller cerrado.
Pero qué bueno trabajar en un taller fantasma y... pues arreglar autos fantasmas. No está mal autos fantasmas, ¿no? Así como había el barco fantasma del holandés Hernández, que andaba por allí, cuya operación, aparición presagiaba desgracias, etc.
Y óperas, incluso.
Y óperas.
Sí, desgraciadas, ¿sabes?
Claro.
Mucho alemán.
Sí, mucho alemán por ahí.
Fantasma.
Mucho tiempo.
Sí.
Mucho tiempo libre. Pues no está mal, ¿no? Un auto fantasma.
Yo tengo un auto fantasma, por ejemplo.
Claro.
Que nadie sabe que lo tengo.
Claro.
Y entonces vengo...
Y que se vea a usted solo, sentado en el aire. Y allí va el holandés errante con su Minerva.
Sí.
Habían desalojado también a mi padre de su vivienda, la misma tipo del taller, ¿no?
Les iba bomba entonces.
Claro. Y le pedí una casa para él, para el padre, y se la adjudicaron.
Sí.
Incluso no se sabe quién se la adjudicó. Y un tipo le tocó al timbre y dice, te adjudicamos una casa, ¿no? Adjudicar es una buena palabra para usar para cosas que no son. Este consejo es para literatos. Para jóvenes literatos.
La
adjudicó una piña.
O mejor para novelas románticas, le adjudiqué un beso en la boca.
Claro, y ahora te voy a adjudicar un beso. Lindo, está bien. Lástima que ahora ya después que uno lo dijo...
Solito. No, pero bueno, no nos faltar un buen corneta.
Le vamos a dar consejos para ir la literato. ¿Me acuerdo de una cosa que estaba pensando el otro día? Otro. Pasaba por un momento muy malo en todo sentido. Mi matrimonio destruido. Mala situación económica. En fin, mi estado era lamentable, dice Mari de San Antonio O. Río Negro. Tampoco ahí ponen el
apellido de San Antonio,
el apellido del pueblo. Dice, mi primer pedido a la Cruz fue que me diera fuerzas para seguir luchando.
Se convirtió.
Y uniera a la familia. Todo se me dio, dice. Y esto es, se lo debo a la Cruz de la Puerta. Mi marido volvió incluso de preso.
No está muy contento.
La fuerza que
yo lo tengo.
No, él no está contento. Él,
pero bueno,
hay algo que lo mantengo. No quiere salir.
No puede al
no puede.
La fuerza de ella.
La fuerza. Estos hombres y mujeres, bueno, tenemos suerte. Vamos a ver para qué sirve. ¿A usted le está faltando el dinero suficiente para vivir bien? Venga, vamos a leer a vivo esto.
¿Cómo no? Sí,
está bueno. Háganme lo sé que, pero háganme
nada. Tome su tiempo, amigo. Ya
lo voy a hacer.
Dice, ¿a usted le está faltando fuerza suficiente para vivir bien?
Desde ahora, todos sus problemas económicos se resolverán.
Sueña sin esperanzas con una casa linda y alegre para que su familia disfrute de completa felicidad.
Pero la casa está mucho más cerca de lo que usted cree.
Se lleva mal con su pareja y las discusiones y peleas se repiten todos los días sin saber por qué.
Dentro de poco tiempo, peleas y disgustos serán... solo un mal recuerdo.
La envidia y los malos deseos de los demás le perjudican y arruinan todos sus proyectos.
Las influencias negativas desaparecerán y usted sentirá cómo progresa cada día hasta lograr todo lo que se proponga.
Con la Cruz de la Puerta.
Nunca más le falte el dinero y todo lo necesario para vivir bien.
Nunca más la envidia de otros arruine sus proyectos.
Nunca más se siente viviendo en un lugar cargado de tensiones e influencias negativas.
Nunca más se encuentre solo y desamparado frente al mal. Bueno, téngala en su casa ya mismo, o usted puede enviar una cosa, ¿sí?
Un cupón.
Está la señora muy contenta.
Ella la fea antes de la foto.
La música del Buda.
Sí.
El Buda, el budita, acariciando mi budita, Y se conseguí sacar un premio a la quimera.
Ay, salí de ahí.
Nunca me escuché a mí con Estronati leer el coso de Duda.
¿De Duda?
No, y este Estronati no me deja mentir. Ya se fue, porque tiene un programa antes.
Se van los brillos ahí.
Pero la gente tenía maravillas.
¿Cosas con la Duda? ¿Sí?
También, sí.
Hay que acariciarle la pancita, digo.
Hay que acariciarle la pancita, cállenselo bien, con fe. Porque si usted lo acaricia... Si usted lo acaricia con escepticismo, pues no hay prueba que aguante. El queco también, pero no va a comparar el queco con el Buda. Le digo yo que soy muy de acariciar amuletos. Nómbreme un amuleto.
El elefantito de Marfil.
Lo acaricié desde la trompa hasta la cola.
La peluda pata de conejo.
La pata peluda de conejo me la acaricié a pelo y a contrapelo.
Teníamos estas, los cuernitos rojos.
Los cuernitos rojos, mire, lo que no hice con ello. La pluma del caburé.
Ah, claro.
Pero, mire.
La celtita del varón de Bonfín.
La celtita del varón de Bonfín y los polvos de Perlimpimpín o de Smerdis. Todo eso, todo. Anduve acariciando amuletos por todo el país. Me veían llegar a los pueblos y dice, prepárense. Dice que ahí viene. Venga, dice, yo le aquí traigo un amuleto para que lo acaricie. Y ahí iba yo, me acariciaba amuletos. Pero como el Buda. No.
A mí deme el Buda.
Sí. Y lo digo, pero haciéndome responsable de esto, incluso ante las autoridades de esta emisora.
Uh-huh.
A quienes aprovecho para saludar.
En esta ocasión.
Porque es necesario que nosotros también saludemos cada tanto a las autoridades de esta casa, que nos permiten hacer uso de este medio de comunicación,
uh-huh,
por el cual podemos manifestar y pronunciarnos acerca del amuleto que más nos gusta,
sí,
sin recibir ningún tipo de indicación, ningún tipo de censura.
De presión alguna,
claro,
en absoluto.
Porque además ni siquiera lo permitiríamos nosotros.
De ninguna manera aceptaríamos algún tipo de restricción a nuestra libre opinión a poder verter nuestras opiniones de esa manera, ¿no?
Y si usted resistiendo toda la tentación de decir vertir, de lo que cualquier persona de gente quisiera decir.
No, perdóneme, pero a mí las autoridades de esta casa me han indicado que se dice verter.
Es que se dice verter, pero uno tiene ganas de decir vertir.
Pero vertir es
por divertir.
Virrey, claro. Entonces es medio...
El virrey de las luminarias.
Martín, que supo fundar ahí el alumbrado, a gas de la...
Es verdad, antes todo era oscuridad, hasta que vino Vertir,
mm-hmm,
y fundó las luminarias y apareció el Buda. Aquí nunca ha venido la autoridad de esta casa a decirme, mira Alejandro, usted debe pronunciarse por el equeco. Es que además, yo no lo permitiría.
Le
voy a decir, señor Dorio, yo no permitiría una cosa así.
Hay radio donde eso pasa, viene el
elefantito. Hay que decirlo, porque este es un programa de denuncia, un programa de buchón, un programa batintín. Sí, hay radios donde te dice, escuchame,
puedo
hacer el programa lo que quieras, pero el equeco. Una sola cosa te voy a decir, el equeco. Y hay quien...
Disculpame, yo no...
No, pero usted ha trabajado en otras radios
sí.
¿Sabe cómo es?
No, por eso yo...
¿Sabe cómo es, no?
No, sí.
Bueno, pero nosotros tenemos una sola línea de conducta. ¿Que consiste en qué? En acariciar el Buda.
Sí. Todos los días un rato y poco.
Y realmente estoy muy contento, Jorge, de estar con una persona íntegra como usted. Y como usted, Elizabeth, que no andan acariciando cualquier cosa que les diga.
Claro, cada
tanto,
claro.
Qué sé yo,
uno va
a
la
realidad, claro.
Radio es otra historia.
Exactamente, además, bueno, si vienen, digamos, con una propuesta interesante, en metálico, bueno, tampoco uno va a ponerse principista y maximalista porque sí.
Uno le habla al Buda y le dice, bueno, usted gordo,
claro,
se va a comprender.
Claro, a mí el que me gusta es el equipo. Vamos a abordar, si usted me permite, un tema árido. Lápiz y papel, nuestros amigos poetas, porque vamos a hablar de elementos de la retórica, de los tropos, ya vamos a ver de qué se trata. Figuras retóricas, cómo se llaman, esto es muy diario, muy difícil, y creo, con toda honestidad, que no sirve para nada. Pero es muy gracioso ver cómo la inteligencia humana ha sido tan minuciosa en buscar los elementos que constituyen el discurso, ponerles nombre. Uh-huh. Incluso poner nombre a cosas que quizá no necesitan. Los más conocidos tropos son la metáfora, la sinécdote y la metonimia. La metáfora ya sabemos que no es una especie de comparación. Cuando usted dice su boca es un rubí, está comparando una boca con un rubí y está incurriendo en una metáfora. Es una metáfora vulgar, pero las hay más vulgares. Por ejemplo, su hijo es un zapallo, también es una metáfora. Se traslada el sentido recto al sentido figurado a través de una comparación. Bocas con rubíes, hijos con zapallos, etc. Noches con monstruos en mil ojos, diría que esto. Entonces, a cada momento empleamos la metáfora, y casi diría que el lenguaje es un continuo ejercicio metafórico. La sinécdoque, es el todo por la parte. Tenían 40 velas en vez de 40 barcos. Compré 20.000 cabezas en vez de 20.000 hombres. Esa es la sinécdoque. La metonimia es... Hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el efecto por la causa del autor por sus obras. Estaba leyendo a Virgilio. No leían a Virgilio. Leer a Virgilio sería, por ejemplo, tener al pobre Virgilio sostenido de los hombres y leerle el ombligo a Virgilio. No, leían las obras de Virgilio. Las canas por la vejez, el laurel por la gloria. Esas son metonimias. La alegoría es la metáfora continuada. Y usted sigue, y algunas palabras tienen sentido recto y otras sentido figurado. Y sigue. Es la metáfora que continúa. Yo diría que el tango por una cabeza es una continua metáfora. Alegoría. Es una metáfora continua y por lo tanto una alegoría. Es que usted no sabe si el tipo está hablando de amor o de carreras de caballo. A veces la frase tiene un sentido recto. Otras veces figura y otras veces no se sabe. Por una cabeza metejón de un día no se sabe. Y el metejón de un día es el metejón en el sentido de... Sería el sentido recto, el sentido amoroso. Pero vecino está por una cabeza. ¿Y cómo? Entonces será que el tipo tiene ganas de jugarle un caballo. ¿Qué será? Vienen las más complicadas. La que más me gusta es que la hipálase. Que es aplicar un adjetivo a un sustantivo que no es. Por ejemplo, con el ejemplo usted me va a entender. La espada victoriosa. En realidad, el victorioso es el guerrero que tiene la espada. La valiente espada. El adjetivo valiente debió aplicarse al sustantivo guerrero, pero se le aplica la espada. Algunos hay ilustres, por ejemplo la de Ligones, las lámparas estudiosas, decía él. Y claro, los estudiosos eran los alumnos que a la luz de esas lámparas aprendían. La tribuna que ruge, la tribuna rugiente. En realidad no ruge la tribuna, ruge el público que está en la tribuna. El numeroso patio no está mal, refiriéndose al patio de la escuela. Son los alumnos los numerosos. Yo decía por ahí, la numerosa oscuridad, recibiéndome al teatro. Y es cierto, no es una oscuridad numerosa, pero los numerosos son los espectadores, ya casi. Hay una que me gusta mucho y que, con perdón de la mesa puesta, lápiz y papel, se llama metagogia. Esto es extraordinario, porque es aplicar voces significativas de cualidades propias del sentir a cosas inanimadas. Hacer sentir a cosas inanimadas. Por ejemplo, despertó la aurora. O el sol se reía en lo alto. O sea, se me ocurre alguna tremenda. Se me reían hasta las cejas. Digo yo, por ejemplo. Esos son metagoges. Entonces usted dice, por ejemplo, va a ver a su novia y quiere, deslumbrarla con un poema, y dice, he preparado esta noche una metagoge para ti. Y ya, mira, empieza a frotar las manos, dice, a ver, y dice, el sol se reía en lo alto. Y dale, dice, ¿qué vamos a hacer?